Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
El desastre y los usos de Ezeiza, Suecia 1958. Los que insultan son hinchas de fútbol. Tal vez por eso, lo que primero se destaca en la imagen es la formalidad de la pilcha de estos tipos reunidos, indudablemente para agredir. Cuestión de época, seguro, y acaso también cuestión de clase o, para ser menos esquemáticos, de sector social. Estos ofuscados hombres jóvenes y de mediana edad son parte del contenido de una bolsa sociológica multiuso, los llamados sectores medios, hoy tan adelgazados. Esos señores han ido a Ezeiza a recibir a una selección argentina que apenas 2 meses atrás partía hacia Escandinavia entre palmadas y augurios de gloria a sentarse en el trono que le esperaba desde siempre, o por lo menos desde 1930. ¿Qué había pasado en el medio? ¿Qué hubo? Simplemente, el desastre de Suecia. En la historia argentina de los primeros años, estudiando las luchas por la independencia, aprendimos que había batallas y combates según la envergadura de las fuerzas en pugna. San Lorenzo era un combate famoso, pero eran poquitos de cada lado y no se jugaba nada. En cambio, Chacabuco y Maipú eran batallas en serio, decisivas, con miles y miles detrás de cada bandera. Ahí sí se jugaba todo. También aprendimos que había victorias, Tucumán y Salta, que iban juntas y nos reivindicaban al bueno pero poco confiable Belgrano. Y había derrotas, como Vilcapugio y Ayohuma, una pareja nefasta. Pero todo no se agotaba ahí, porque aparecían dos raras categorías más para describir enfrentamientos militares en que nos había tocado perder, pero que no entraban simplemente en el casillero de las derrotas. Una era un desastre y otra era una sorpresa. El desastre de Huaki y la sorpresa de Cancha Rayada, ambas en calidad de visitante, como acotó un compañero tan futbolero como observador de mapas. Y todo el rodeo viene al caso porque desde el uso en común de palabras como campaña, formación, ataque y defensa, victorias y derrotas, tiros, disparos y otras coincidencias léxicas, hasta la mismísima actitud de confrontación uniformada, el fútbol y el choque bélico han compartido más de un enfermo campo semántico. En ese sentido, en su centenaria historia, la selección argentina realizó gloriosas campañas, obtuvo brillantes victorias y fue sometida a duras derrotas, incluso padeció alguna sorpresa humillante, como el desagradable 0-5 ante Colombia en River de 1993. Sin embargo, la dilatada trayectoria de la selección solo registra un desastre digno de tal nombre, el desastre de Suecia. La envergadura y trascendencia atribuidas a semejante caída, el fondo del pozo se tocó la fatídica tarde del 15 de julio con el 1-6 ante los checos de Masopust, fue directamente proporcional a la altura ilusoria desde la que se cayó. Cuando se cae de tan alto, aunque sea mentira, se rompe todo, no queda nada, incluso los vínculos y las lealtades. La decepción, vivida como defraudación personal, quebró el sistema de identificación colectiva. En los sueños comienzan las responsabilidades, advirtió Delmore Schwartz en verso famoso, y el inducido delirio de grandeza que soñó despierto y consciente el fútbol argentino, no tenía previstas las reacciones del horrible durmiente al caerse de la cama. Las monedas en manos de los hinchas que fueron a hacer equívoca justicia a Ezeiza reflejaron patéticamente el grado de enfermedad generado alrededor del mito irresponsable de los mejores del mundo. Yo a esa altura tenía 12 años y no tiraba las monedas. Las juntaba para ir al cine a ver Tom y Jerry y el ya vetusto Flash Gordon en episodios. Iba a sexto grado en Mar del Plata. Habían levantado por entonces los adoquines de la avenida frente a mi casa y jugamos los picados más cómodos del mundo con la calle cortada. En tales idílicas y frondicistas circunstancias, se me cayó mi primer catastrófico mundial encima, disfrutado y padecido con las mediaciones propias de la edad y de la época. La opinión y los gustos de mi viejo, la radio que hablaba con voz de Fioravanti y las páginas de goles, los diarios y el gráfico. Hay una foto ejemplar que vi entonces y cuenta incluso con sonido incorporado todo aquello. Pancho Lombardo, tirado, caído, sentado en primer plano en el suelo como boxeador en la lona con el brazo sobre la última cuerda. Detrás, un racimo de checos blancos con números oscuros que celebran alguno de los goles. Podemos elegir cuál. Hubo media docena. Pero que debe ser de los últimos por la cara, por el gesto resignado de Pipo Rossi, parado ahí con la mirada perdida, la mano en la cintura y la leve pancita de capitán. Ahí está todo, sin adjetivos. Parecía increíble que esas mismas páginas de estática tristeza en sepia y gris hubieran recogido tan solo meses antes los esplendores del gol de corbata a los chilenos por las triviales eliminatorias. Una secuencia memorable de seis fotos de amagues y quiebres que hacía entrar y salir defensores de cuadro al ritmo de las pisadas del loco hasta que la tocaba a un rincón casi de lástima y cuando ya no quedaba ninguno ni para aplaudir. Hace casi medio siglo que vamos y venimos de Ezeiza, con monedas y pancartas, con fierros y valijas, a buscar boxeadores machucados y viejos descarnados, a putear traidores y a despedir sueños, amigos y jugadores con babero, a saludarnos solos, en los espejos, hasta la próxima vez. Ezeiza es la Meca de los argentinos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.